This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 30 de abril, Día de la Niñez. Y porque hoy es 30 de abril, la presidenta Sheinbaum celebró el Día de la Niñez en una edición especial de La Mañanera del Pueblo y en ella participaron, escuche usted, los hijos de mis compañeros reporteros acreditados en Palacio Nacional. Desde el inicio de la conferencia, la presidenta los felicitó e incluso los invitó a presentarse en el micrófono.
No es día de los niños, sino de las niñas y los niños. A ver, véanse para acá. ¿Quién falta? A ver, todos van a decir su nombre. Todos y todas. ¿Sí? Voltéense para acá para que se vean ahí en las cámaras. Hoy nuestros compañeros reporteros, reporteras, trajeron a sus hijos.
Pues ahora sí que felicidades a todas las niñas y a todos los niños, sin importar la edad que tengan. Resultados visibles y medibles. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del Gobierno de la República. Todas las bancadas votaron a favor. El PRI no, el Revolucionario Institucional, votó en contra. Fíjese usted que previo a la votación del Pleno Cameral y a la comparecencia privada ante la Junta de Coordinación Política para presentar el documento correspondiente, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aseguró que la estrategia del gobierno federal está dando resultados. Esto es parte de lo que dijo.
Este es el primer trimestre más bajo desde el 2018 de homicidios. Si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente es que se están dando resultados. Si tenemos menos delitos de alto impacto que anteriormente, pues se están dando resultados.
Siempre del lado de las víctimas, la presidenta Sheinbaum prometió escuchar a las madres buscadoras que rechazaron el informe de la Fiscalía General de la República sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Pidió que se clarifique el caso para que no quede ninguna duda.
Vamos a seguir escuchando, recibiendo a los familiares, a las madres buscadoras, y ver en particular esto a lo que se refieren, pues que se clarifique y que no quede ninguna duda. Lo importante es la verdad, siempre.
México libra recesión al registrar crecimiento. La presidenta Sheinbaum destacó que el Producto Interno Bruto del país registró un crecimiento del 0.6%. Esto a pesar de la incertidumbre financiera a nivel mundial provocada por la política arancelaria de Donald Trump.
Por eso decía que cuando las agencias internacionales decían que iba a haber recesión, pues no conocían los esfuerzos que estábamos haciendo nosotros, porque hay quienes pudieron haberse cruzado de brazos o haber rescatado a los de arriba, como en el pasado.
Analizaremos las cifras de crecimiento con Pepe Yuste, conductor de Fórmula Financiera. Van por recuperación del agua de los mexicanos. La presidenta Sheinbaum anunció que los 37 proyectos estratégicos de Conagua tendrán una inversión de 186.547 millones de pesos. Esto como parte del Plan México.
Si recuerdan, en el Plan México hay una parte muy importante que es acelerar las obras públicas para fortalecer el empleo y la inversión en el país.
denunció que en lugares con mayor escasez de agua, políticos del pasado tienen algunos pozos, presas sin permiso. El gobierno los recuperará dentro del marco de la ley.
Empresarios de muy alto nivel que sin permiso tienen en sus espacios particulares lagunas, lagos, pozos, presas. Es que está en procedimiento administrativo.
No cantaron en la fiscalía, pero sí lo hicieron en baile municipal. Pese a estar bajo investigación de autoridades de Jalisco, los Alegres del Barranco volvieron a tocar el tema El Señor de los Gallos, canción que alude a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, ahora lo hicieron en el municipio jalisciense de Villa Purificación durante los festejos de la Feria de la Piña. Y hay buenas noticias para los tíos y los primos, y las tías y las primas del chat, y es que la Fórmula 1 se queda en el autódromo de los hermanos Rodríguez por 3 años más. Esto y más, regresando de una pausa del Fobaproa, vamos a conversar con Pablo Gómez. ¡Volvemos!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya día de enorme caos vial en la Ciudad de México, viernes de muchísimo tráfico. Esta mañana y a lo largo del día, Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Tenía yo vistos dos bloqueos que me parece que ya se levantaron, uno en Barranca del Muerto a la altura de Insurgentes por trabajadores de Mejor Edu, otro también en Avenida Universidad y Mayorazgo, también por trabajadores de Mejor Edu, y otros varios. Vaya que hay caos vial en la capital, Lisbeth.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, estos dos bloqueos tuvieron lugar el día de hoy, el de Avenida Universidad. Se trató de trabajadores de la Coordinadora Nacional de la Educación. Ellos se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la Avenida Universidad en el número 1200. Sin embargo, bueno, después de varias horas, alrededor de poco antes de las 3 de la tarde, se retiraron. Fue el mismo caso de los trabajadores de Mejor Edu, que se mantuvieron también durante toda la mañana bloqueando en Barranca del Muerto a la altura de Insurgentes, pero también ellos mantuvieron un plantón ayer, se retiraron y hoy lo volvieron a instaurar en la mañana, pero también alrededor de las 3 de la tarde se retiraron de la zona.
¿Y se sabe si estos trabajadores de Mejor Edu, que desde ayer están haciendo bloqueos y plantones en Avenida Barranca del Muerto, entre Insurgentes y Revolución, más o menos a la altura de la calle de Sagredo, van a volver a poner un bloqueo, van a volver a bloquear las vialidades? ¿Lisbeth? Bueno, perdimos la comunicación con mi compañera Lisbeth Hernández. Yo le voy a ampliar esta información, se la voy a actualizar. Y bueno, ante este escenario de caos vial en la capital del país, llegue a tiempo a su destino, o inténtelo. Salvador Peralta, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Voy a manejar hasta la inmediación de los Indios Verdes.
Adelante, oficial, con tu reporte. Bueno, parece que hoy los teléfonos también nos están haciendo una muy mala jugada. Lisbeth Hernández, regreso contigo. No, tampoco la tenemos. Bueno, vaya, disculpe usted que nos está escuchando. ¿Qué le digo? Los teléfonos no tienen nombre, y menos con la señal saturada como está en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Esta mañana el INEGI dio a conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, que muestra que en el primer trimestre de este año el PIB creció 0.2% en su variación trimestral, 0.6% en la anual. Esto fue celebrado por la presidenta Sheinbaum, quien dijo que contra todos los pronósticos y en medio, además, de un nuevo marco económico impuesto por Donald Trump y sus aranceles, esto es una buena noticia. Vamos a escuchar.
¿Se acuerdan que iba a decir, que decían más bien las agencias, todos, que iba a haber caída o que íbamos a entrar en una recesión? Hay crecimiento. Claro que queremos más, pero frente a la circunstancia de aranceles, la situación en la que de incertidumbre en la que todos estos meses se ha movido la economía mundial por el nuevo marco que ha decidido el presidente Trump o que ha impuesto el presidente Trump, pues es una buena noticia.
Bueno, la presidenta Sheinbaum reconoció como un logro y un reconocimiento al Tratado de Libre Comercio la firma de un decreto que hizo el presidente Donald Trump para eliminar el cobro doble de aranceles a productos como los automóviles. Es decir, ya no se va a aplicar un porcentaje por vehículos y otro porcentaje por acero y aluminio. Si las autopartes de un coche ensamblado en los Estados Unidos, por ejemplo, tienen aranceles, pues no se cobrará doble arancel. Así lo dijo la presidenta de México.
Con el documento que se firma ayer, se reconoce no solamente la parte construida en Estados Unidos, sino en todo, en los tres países, para su descuento. Eso es muy importante, porque nuevamente hay un reconocimiento, pues, del valor del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá. Hay otras partes que todavía se están analizando. Ahí viene una parte en donde dice que se va a reembolsar a las automotrices, en el primer año una parte y en el segundo año otra.
Bueno, fíjese usted que la presidenta Sheinbaum pues ya confirmó que hasta el momento ninguna automotriz instalada en México ha notificado algún cambio en sus inversiones en nuestro país. Aseguró que existe muy buen ambiente, destacó que con el decreto firmado ayer por Trump, nuestro país adquiere una ventaja comparativa más frente a otras naciones.
Hay muy buen ambiente para continuar. México, con la publicación de ayer, todavía tiene más ventajas comparativas que otros países, también Canadá, porque además de que se va a descontar, como estuvo planteado, la parte de la fabricación en Estados Unidos, también se va a descontar la parte de la fabricación en México. Entonces, eso es muy bueno porque sigue dando ventajas comparativas a los vehículos y a las autopartes fabricadas en México.
Ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que lo que sucedía en el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, pues dio a conocer que no se encontraron indicios de que hubiese un horno crematorio y que, como ya lo había mencionado, se trató de un lugar de adiestramiento por parte del cártel Jalisco Nueva Generación y que la Comisión de Derechos Humanos Estatal había notificado a las autoridades locales desde el 2021 lo que ahí sucedía y las autoridades no hicieron nada. Bueno, la presidenta Sheinbaum prometió escuchar a las madres buscadoras que rechazaron el informe de la Fiscalía General de la República y pidió que se clarifique el caso, que quede claro para que no haya en él ninguna duda.
Pues esperamos todavía más información que se nos pueda dar para poder conocer con mayor detalle. Él fue muy explícito en muchos de los temas y además nuestro respeto a la Fiscalía y el trabajo que desarrolla. También hay que oír a las madres y ver este tema en particular que están planteando, por qué no se analizó, por qué está esta situación. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, vamos a estar siempre al lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones, sino que se resuelvan.
En otro tema, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer los detalles de 37 proyectos estratégicos que se van a llevar a cabo en el 2025 con una inversión de 30.885 millones de pesos. Esto va a generar más de 65.000 empleos directos. Esto, pues, a lo largo del sexenio, y se estima realizar una inversión de 186.567 millones de pesos durante los próximos 6 años.
Si recuerdan, en el Plan México hay una parte muy importante que es acelerar las obras públicas para fortalecer el empleo y la inversión en el país. Hay algunos proyectos que estamos evaluando adicionalmente, pero es una inversión muy importante y que se está avanzando más rápido en los proyectos ejecutivos para poder salir a licitación lo más pronto posible.
Sobre las denuncias de algunos políticos del pasado y empresarios que se hicieron de lagos, de lagunas, de pozos para su uso particular, la presidenta Sheinbaum aseguró que en los lugares de mayor escasez de agua es donde se ha detectado esta terrible problemática. Adelantó que se van a recuperar, por supuesto, estos cuerpos de agua y que se van a recuperar en el marco de la ley.
Hemos encontrado, ya va a ir saliendo poco a poco, en lugares de la mayor escasez de agua, políticos que se del pasado que tienen lagunas, empresarios de muy alto nivel que sin permiso tienen en sus espacios particulares lagunas, lagos, pozos, presas. Es que está en procedimiento administrativo, porque se van a recuperar. O en el marco de la ley, pero se van a recuperar.
En la conferencia mañanera se hizo un enlace a Ciudad Juárez, en donde el director del IMSS, Zoé Robledo, encabezó la ceremonia para poner la primera piedra del Centro de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Juárez. Van a ser 5 espacios los que inician su construcción este día allá en Ciudad Juárez, y en cumplimiento, muy importante aquí, en cumplimiento de un compromiso de campaña y, por supuesto, también, evidentemente, en el marco del Día de la Niñez.
Son 5 CESIS que el día de hoy arrancan aquí en Ciudad Juárez, también en Paraje del Oriente, en Senderos de San Isidro y también en Municipio Libre y Urbivilla del Cedro. Es un terreno de 2,408 metros cuadrados donado por la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez. Va a ser una construcción de 1,382 metros cuadrados, una inversión de 46 millones de pesos, 63 empleos directos.
Y como se lo adelantaba hace unos minutos, pues la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, celebró el Día de la Niñez, de la Niña y del Niño, en una edición especial de La Mañanera del Pueblo, y en ella participaron hijos de compañeros reporteros acreditados en Palacio Nacional desde el inicio.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Desde el arranque de la conferencia matutina, la presidenta de México los felicitó.
Hoy es Día de la Niña y el Niño, nada más que no es Día de los Niños, sino de las niñas y los niños. A ver, véanse para acá. ¿Quién falta? A ver, todos van a decir su nombre. Todos y todas. ¿Sí? Voltéense para acá para que se vean ahí en las cámaras. Hoy nuestros compañeros reporteros, reporteras, trajeron a sus hijos.
Y bueno, la presidenta aprovechó para recordar a pregunta expresa, pues, ¿qué personaje le gustaba de niña? ¿Cuál? Escuche, son dos.
Oía mucho Kalimba. Era en aquellas épocas. Había una caricatura japonesa, que era la señorita Cometa. Alguna vez lo... Sí. Porque era maga, ¿no? Entonces, con su varita mágica, cambiaba lo que tenía que cambiarse.
Y justo hoy la presidenta de México aseguró que las infancias de nuestro país son el presente, por lo que desde el gobierno se van a implementar acciones.
Siempre hay esta frase de los niños, las niñas son el futuro, pero en realidad si no visualizamos a las niñas y los niños como el presente, pues no estamos construyendo una sociedad para ahora y para las futuras generaciones. Las becas que a partir del próximo año ya van a primaria, que hoy están en secundaria, son algo extraordinario.
Ahí está, usted lo escuchó, la beca Rita Cetina Gutiérrez. El próximo año va a llegar a absolutamente todos los estudiantes de nivel primaria. No se vaya, al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mire, con el fin de fortalecer vínculos con otros países, el gobierno de México dio a conocer el proyecto para internacionalizar el Plan México, con lo que se busca informar sobre las oportunidades que ofrece, así como profundizar en las estrategias para su implementación. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que el Plan México es una carta de navegación que va mejorando conforme se van dando las circunstancias. Aseguró que uno de sus objetivos es el de reducir las importaciones.
Ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál es la esencia entonces del plan? ¿Cuál es? ¿Qué sabemos de cierto? Tenemos que reducir importaciones, porque suponer que vamos a seguir creciendo con una tasa de crecimiento de importaciones en un mundo proteccionista, en donde nos va a ser más difícil exportar, sería un error estratégico. Entonces tenemos que producir más en nuestro país, aumentar el contenido nacional de todo lo que hacemos, lo más que se pueda. Somos una economía exportadora, pero tiene niveles de integración diferentes por actividad.
Bueno, ahí está parte de lo que da a conocer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y agradezco mucho que nos acompañe José Yuste, compañero, analista financiero, conductor de Fórmula Financiera, pues para hablar de los datos económicos que dio a conocer hoy la presidenta de México en la conferencia mañanera, porque pues por ahí andan diciendo que se dedicó a la niñez, cosa que no tendría nada de malo. Pero fíjese usted que no, se dedicó principalmente a la economía. La conferencia del pueblo del día de hoy, la presidenta de México dio a conocer pues que la situación, a pesar de las políticas económicas del gobierno de los Estados Unidos y de los aranceles de Donald Trump, pues no están tan mal como se había dicho. Pepe Yuste, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fíjate que sí, hoy lo que dice la presidenta, bueno, incluso hasta lo celebra la presidenta. ¿Qué sucedió el día de hoy? Que era un dato clave el del INEGI, porque si salía negativo, sí podríamos haber dicho que en esa definición que hay, en la definición más sencilla de recesión, que hubiera habido una recesión técnica de dos trimestres seguidos a la baja. No se dio, esto no se dio. Fue positivo. Y sí llamó la atención que fuera positivo el dato de crecimiento de la economía mexicana en el primer trimestre del 2025, de enero a marzo, se creció 0.2%. Y esto pues sí llama la atención, porque si hubieras pensado, ya los analistas daban casi casi por hecho una recesión técnica. Entonces, bueno, pues con esto sí muestra cierta resiliencia la economía mexicana. Sobre todo fueron las actividades primarias, las del campo, las que más tuvieron crecimiento. Ya las secundarias sí están pasando una situación complicada con el tema de Donald Trump. Ya decrecieron menos 0.3%. Y los servicios, que son muy importantes para nosotros, desde hotelería, restaurantes, comercio, todo, esos ya no crecieron 0%. Pero en total la economía mexicana sí mostró cierta resiliencia. Y con esto, Juan, hacia adelante, ¿qué puede pasar? Hoy dio conferencia, tú lo comentabas, primero la presidenta Claudia Sheinbaum, después dio conferencia el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Y Edgar Amador dice, bueno, pues yo soy moderadamente, ¿no? Yo esperaría una expansión moderada. ¿Por qué una expansión moderada está esperando el secretario de Hacienda? Porque dice, bueno, pues al fin y al cabo, nosotros sí, uno, estamos resistiendo. Dos, hoy recordemos que Estados Unidos cayó la economía de Estados Unidos menos 0.3%. Nosotros fuimos positivos, Estados Unidos fue negativo. Hoy,
así es.
Hoy salió.
Oye, bueno, estos datos son buenos, siempre es optimista, sí. Pero más con el contexto que vive.
Muy complicado.
No solo Estados Unidos, no solo México, no solo la relación bilateral, sino todo el mundo. Pepe Yuste, ¿qué pasa con esos datos agoreros que se dan a conocer, que crean, me parece, nerviosismo dentro de las personas? Pero no solo eso, también pueden causarlo dentro de los mercados y causando también con ello afectaciones a la economía a niveles macros, medianos y micros. Y no se dieron esas voces agoreras. Eso no quiere decir que todo es miel con hojuelas, pero tampoco pues es el infierno que plantearon, Pepe.
No, fíjate que ha sido Donald Trump. Donald Trump nos ha cambiado el escenario a todo mundo, hacia mal, ¿no? Hacia lo negativo, particularmente a su economía. Hoy vimos, bueno, esperaban ellos un crecimiento del 2.4%, Juan, y hoy cayeron menos 0.3% la economía de Estados Unidos. E incluso acaba de tener el mayor déficit comercial de su historia en marzo, lo cual quiere decir que está siendo, pues, verdaderamente, por un lado, un fracaso de las políticas arancelarias de Donald Trump, y por otro lado, no está generando nada de confianza, porque empiezan a caer la economía estadounidense. Si la economía estadounidense cayera en una mayor contracción, ¿qué nos podría pasar? ¿Podríamos resistir o no? Y es lo que hoy comentaba el secretario de Hacienda, dice, bueno, para él sí podríamos resistir. Tenemos algunos salvavidas interesantes, porque recordemos, uno, que sigue habiendo gasto en México, sigue habiendo gasto, el gasto público sigue habiéndolo, a pesar de que lo estás ajustando, o sea, ¿te acuerdas? El déficit es del 6 al 4, pero mantienes el déficit, o sea, sigues gastando, el gasto público se mantiene todavía en México, eso es un dato.
¿Se deberá a los programas sociales? ¿En qué parte, en qué porcentaje?
Desde luego, programas sociales, bueno, recordemos que tan solo programas sociales van más de 500 mil millones de pesos, uh-huh. ¿no? Programas sociales, en consumo, son programas sociales... Son, que sí, que desde luego, que recuerdas, sí es fuerte. Sí, o sea, particularmente el de adultos mayores, ¿no? Es el principal, el estrella.
O sea, sí impactan de manera positiva en la economía del sí, país.
Sí, más con todo, las remesas, Juan. Uh-huh. Eso, programas sociales, le sumas remesas. Y quien tiene un trabajo formal, pues salario mínimo, que ha aumentado el salario mínimo. Entonces, sí, eso. Y entonces, bueno, pues le das, tienes este gasto. El gobierno no está contrayéndose, no está recortando uh-huh. programas el gobierno. Sigue gastando. Ese es un dato. ¿Qué se espera para este año? Se espera que el Banco de México baje la tasa de interés. Si baja la tasa de interés del Banco de México, pues tu deuda, la mía, la de todos, va a bajar un poco. Además vas a poder, si quien quiera tomar un crédito, podrá tomar un crédito desde hipotecario o empresarial. Esto va a ayudar, si baja el Banco de México las tasas de interés, y al gobierno le va a ayudar a su servicio financiero de deuda. Eso por otro lado. Y lo otro, desde luego, bueno, pues en esta ocasión ya es un gobierno que ha mantenido fondos de estabilización. Hay dinero, ya creo, uh-huh. ciertos fondos de estabilización. Eso es un buen dato, ¿no? Que tengas estos fondos de estabilización. Y por el otro, bueno, pues cualquier cosa que hubiera un tema con el petróleo, pues porque ha bajado el precio del petróleo, pues tienes coberturas petroleras. O sea, hoy mandó el gobierno, y creo que es una señal interesante, de los salvavidas que puede tener y cómo la economía mexicana, digo... Estamos en 0.2%, no uh-huh. es que estemos creciendo al 4, al 5, pero...
Y 0.6 anual, ¿no?
Sí, 0.6 anual. Aún así, bueno, se está resistiendo a lo que ya en Estados Unidos hoy fue pues una caída, una contracción.
Que veíamos venir, Pepe Yuste, y aquí además pues tú dijiste que era algo muy posible que sucediera. Pepe Yuste, ¿cómo ves las inversiones que se están llevando a cabo, por ejemplo, que se dieron a conocer el día de hoy con Conagua? Inversiones que tienen que ver pues con esto, que se trata de un derecho, pero que a su vez pues estará generando trabajos y estará generando pues desarrollo.
Es que fíjate que es un poco lo mismo que comentábamos, es una sí. continuidad, Juan, porque es el gasto público que Ajá. hay. Y decía Conagua, muy bien, bueno, aparte vamos a hacer asociaciones público-privadas para algunas obras, y la verdad es que lo están haciendo en todo el país. Creo que me parece interesante que sea esto. Ha insistido mucho el gobierno, además de esto que hoy presentaron con Conagua, porque era en todo el país, prácticamente desde Rosarito hasta, uh-huh. hasta el sureste, ¿no? Todas las emisiones de agua. Aparte de esto, bueno, pues hoy anunció la presidenta que va a haber nuevos datos en el tema de gasto y de, obviamente, proyectos, me imagino, con inversión privada o licitaciones, próximamente, ahora en mayo, o sea, en los primeros 15 días de mayo. O sea que yo creo que va a estar muy movidito dentro del Plan México. Porque es lo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno no se puede quedar con los brazos cruzados cuando hay una desaceleración tan fuerte. Uh-huh. Tiene que moverse. Vamos a ver cómo le resulta, pero por lo pronto sí estamos viendo que el gobierno está tratando de moverse, y en expectativas, pues hoy trató de lanzar unas buenas señales.
¿Se está tratando de mover, dirías, o se está moviendo, Pepe?
Se está moviendo. El Plan México va a tardar. O sea, es de mediano plazo, va a tardar, pero ahorita se está moviendo. O sea, lo que decíamos de Conagua, esos son proyectos que ya están en marcha en este momento, ¿no? Se está moviendo. Lo que veíamos con los trenes, se está moviendo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuál es lo que le falta al gobierno? Mandar señales de mayor certeza para la inversión privada. A pesar que lo hemos visto, uh-huh. Juan, hemos visto inversión privada y reinversiones que hemos visto.
¿Nacional y extranjera?
Uh-huh. La de Walmart la vimos, la acabamos de ver, la de cerveceras, la de Modelo la acabamos de ver aquí en México. La que falta es la nueva que podría entrar a México. ¿Cuáles son? Todas las nearshoring, todas las que venían de Asia, todas estas inversiones que no han llegado a México, que pudieran llegar. Se han detenido por Donald Trump, freno y arranque, sí, se han detenido por Donald Trump, pero en ti está pues darles pues cosquillitas, ¿no? Para que vengan.
Hablando de Donald Trump, nos quedan un par de minutitos. Pepe Yuste, ¿cómo ves el decreto que firmó ayer Donald Trump con respecto a los aranceles de autopartes? Para que no se cobre doble arancel, ¿no?
Mira,
tú ya lo decías aquí también.
Poco a poco la
realidad. Es una bolita mágica,
es
tú,
que Pepe. Poco a poco se le va imponiendo la realidad, Juan, a Donald Trump.
¿Lo va alcanzando?
Lo va alcanzando la realidad. Dijo, a ver, yo ya no quiero autos ni de México ni de Canadá. Pero lo cierto es que está aceptando el Tratado de Libre Comercio con esto. Uh-huh. Lo cierto es que está aceptando las autopartes con el Tratado de Libre Comercio. Lo cierto es que dijo, bueno, y si les quitamos la de a los aranceles del 25%, ya no le vamos a poner el de acero y aluminio ni de fentanilo. Del 25% con arancel y aluminio subía al 50%, uh-huh, más del de fentanilo al 60%, eran acumulativos. Esos ya los quitas. Entonces, quieras o no, México se ve un poco mejor que otras economías que van a tener pues distintos aranceles, ¿no?
¿Ventaja sobre otros países?
Desde luego, uh-huh, desde luego. Y yo creo que de ahí un razonamiento donde Donald Trump de alguna manera empieza a aceptar la realidad. Que le habrán dicho la industria automotriz de Estados Unidos, oye, pues queremos nuestras cadenas de proveeduría y las principales. Mientras que venimos aquí contigo y que vamos a tener inversiones y eso, necesitamos una proveeduría importante que tenemos en México y en Canadá.
Nos quedan 40 segundos. ¿Cómo ves la paridad peso-dólar, Pepe?
Bien, ha estado en menos de 20 pesos por dólar. La paridad se ha mantenido bastante bien. Es un mercado muy líquido el que hay entre el peso mexicano. Es la moneda que más se negocia en economías emergentes del mundo. Uh-huh. En México se negociará menos del 15%, o sea que realmente sí te está dando a conocer una verdadera paridad.
Pepe Yuste, muchísimas gracias, de veras, y bueno, te escucho a las 9 de la noche.
Por favor, Juan. Qué gusto.
Y a ustedes no se vayan, nos vamos a ir a una muy breve pausa. Me están observando aquí Radio Escuchas, que por ahí se me fue que era viernes, no es miércoles, es Día del Niño. Si fue así, pues una disculpa, es un lapsus, es que uno ya quiere que sea viernes.
No, ya.
Gracias, Pepe Yuste, no se vaya, volvemos.
Gracias, Juan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted, en 2018, el pueblo de México votó por un cambio. O sea, nadie lo puede negar. Votó por un cambio porque estaba harto de una clase política que, en lugar de utilizar al servicio público para servir al pueblo, pues lo estuvo utilizando principalmente para beneficiarse a sí misma. Y en contra de lo que se tendría que conocer como su vocación, se enriquecieron al empobrecer a un país que es riquísimo en recursos, recursos que vieron como suyos, no de la nación. Y vamos a hablar un poco del sexenio de Ernesto Zedillo, ya que está tan en la mesa, a quien hoy los antiguos gobernantes, y hoy también cada vez más en picada oposición, pues se utilizan de ejemplo para intentar con ello continuar.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
En aquellos esquemas. Parece que no entienden, ni siquiera que no entienden, y es que para ellos Zedillo les representa pues lo que representa el que se haya consolidado un modelo, el neoliberal, y con ello incrementado la desigualdad. Sometió a la soberanía económica a intereses extranjeros, entregó bienes de la nación a capital privado. Ejemplo, pues es la conversión de una deuda privada en pública, el Fobaproa, con el que pues liquidó deudas de banqueros a costa de varias generaciones de mexicanos por el bienestar de la familia, decía Ernesto Zedillo durante su campaña. Pues la familia de quién, uno se preguntará, y si se pone a ver los resultados, pues es la de él y la de sus cuates, aquellos que, por cierto, le terminaron después dando trabajo en agradecimiento, porque aquí se, y claramente, utilizó lo que conocemos como la puerta giratoria. Y hoy Zedillo acusa falta de democracia debido a que, escuche, a una elección, la del Poder Judicial Popular. ¿Cómo puede haber falta de democracia cuando el pueblo de México acude a las urnas? O sea, ¿qué más democrático que eso? Falta democracia la suya cuando el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mediante la figura de jubilación inmediata, pues se quedó sin 26 ministros a los que Zedillo separó de su cargo. Y le dieron 25 días ahí a la cocinada de una reforma que disminuyó a 11 la cantidad de ministros, todos a modo, ¿no? Un acto considerado de oportunismo para operar con absoluta libertad reformas sexenales. Y eso se le suman varias cosas más, pero el FOBAPROA lo van a seguir pagando nuestros nietos. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, te saludo con muchísimo gusto, pues para hablar de este tema que no debe quedar en el olvido. ¿Y cómo quedar en el olvido si lo van a seguir pagando nuestros nietos?
Yo te saludo también con mucho gusto. Es una buena onda estar en tu programa.
Mil gracias, Pablo. Más buena onda que tú me acompañes. Pablo, el caso FOBAPROA, tú te opusiste a la construcción de este desfalco a la nación desde sus inicios y lo has estudiado minuciosamente, lo conoces a la perfección.
Sí, la propuesta que yo presenté, en la Cámara, era la propuesta de que en lugar de darle a los bancos bonos para que cubrieran el quebranto que significaba que un montón, pero gigantesco, de créditos habían sido indebidamente concedidos de tipo quirografario, es decir, nada más a la pura firma, o a partes relacionadas, o a los cuates, o a lo todo. En lugar de eso, asumiera el gobierno partes del activo accionario, o sea, suscribiera acciones y con el producto de las acciones, es decir, las ganancias cuando los bancos reanudaran sus ganancias, con eso pagara el importe de las acciones. Uf. Ya hubiéramos terminado de pagar. Esta era la otra idea. Frente al FOBAPROA, era una idea que poco después, por cierto, fue aplicado. Perdón, sí. Fue aplicado en Japón. Uh-huh. Los japoneses, en lugar de hacer un FOBAPROA, hicieron esta salida como al año siguiente que nosotros hicimos el FOBAPROA. Entonces, ya ahorita, bueno, nos hubiera costado mucho menos, en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, pues ya ahorita ya hubiéramos dejado eso en el cajón de los recuerdos. Pero no, nuestros nietos van a seguir pagando la deuda. La deuda no fue cualquier cosa. Mira, todo el mundo dice que los países tienen deudas que nunca las pagan, que uh-huh. No las van a pagar. Las van a arrastrar todo el tiempo. Y yo siempre les contesto, pues eso es lo peor. Jóvenes, ¿saben por qué? No la vamos a pagar nunca porque la pagamos todos los días. Son los intereses de la deuda, ¿sí? No la existencia de la deuda, lo que nos empobrece. Y entonces nos hace más pobres que en lugar de usar el dinero de los intereses para lo que tenemos que usarla, infraestructura, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, lo tenemos que dar a los dueños del dinero. Y sobre todo cuando es los dueños del dinero, pues son unos bancos que tenían deudas y que en lugar de que fueran quebrantos bancarios, en pocos casos lo fueron, se convirtieron en deuda nacional.
En deudas nacionales, banquero rico, banco pobre, dice el dicho, y esto aplicó en 1994 y luego 95 con el asunto del FOBAPROA, que está siendo defendido, Pablo Gómez, por un sector de la opinología ilustrada, señalan que de no haberse acudido al FOBAPROA, pues nos hubiera ido muy mal, y ponen como ejemplo a la Argentina con el corralito. Pablo, ¿cómo ves?
No tiene nada que ver el corralito. El problema del corralito es que no había dinero, porque hicieron una ley estúpida en que un peso argentino era igual que un dólar. Uh-huh. Y cuando no había dólares, pues no había que darles. Entonces, a ver, no tiene nada que ver. son crisis distintas. Uh-huh. Mira, si hubieran aprobado mi propuesta, otro gallo nos hubiera
cantado.
Entonces no fue así, pero como eso lo digo yo, porque ellos niegan que mi propuesta fuera viable. La propuesta de ellos era la gran propuesta de pagar todo. y la propuesta mía es que no pagáramos. Uh-huh. Hiciéramos el mecanismo. Ahora, ¿cómo les fue a los japoneses? Pregunto yo. Uh-huh. Bueno, pues les fue a todo dar.
No, y a comparación de cómo nos fue a nosotros, ¿cómo nos les va a haber ido a todo dar, Pablo Gómez? Porque no rescataron a las enorme cantidad de familias que perdieron sus casas, sus bienes, sus vehículos, sus trabajos, cerraron sus pequeñas y medianas empresas. A ellos no los protegieron, no los rescataron. Rescataron, pues nada más, a los que empobrecieron a sus bancos. Por ejemplo, Pablo Gómez, el impacto político, el legado de esta deuda que existe, que es un hecho, que no la pudiste detener, Pablo, y pues que van a seguir pagando nuestros nietos y que crece y crece y crece por los intereses.
Bueno, pues naturalmente, los intereses, pues hay que pagarlos, ¿no? Uh-huh. Ahora, tasa es, en muchos bonos esos son CETES más dos. Y ahorita los CETES andan arriba porque, bueno, pues ha habido un incremento en las tasas bancarias y en las tasas de bonos y en las tasas, todas las tasas, ¿no? Como sabemos, uh-huh. Eso no es un fenómeno solamente de México, ¿no? Pero nosotros pagamos. Eso sí, muy religiosamente. Ese es el problema, pues.
Pues ahí está, es un hecho, pero no se debe olvidar, no se debe hacer un lado. Ahora están poniendo a Ernesto Zedillo como, pues, vocero, dicen que paladín de la democracia, de los derechos, dice Zedillo que no hay democracia en México porque va a haber una elección democrática. Yo no acabo de entender, no sé si en la obstinación por aferrarse a todo aquello que a la oposición le ha llevado a ser oposición, pues serían capaces de enaltecer, no sé, a Porfirio Díaz, si viviera, y lo pusieran a hablar de democracia, Pablo Gómez, el Fobaproa y todo lo que implica a través de haber sido gestado. ¿Tiene el día de hoy posibilidad de investigarse para que se deslinden responsabilidades penales?
Yo creo que ya no. Uh-huh. Porque los delitos prescriben y se hizo una faramalla de persecución de algunos delitos que abarcó a un banquero y a dos o tres empresarios. Uh-huh. Y nada más. Ahí tengo la lista de los que investigaciones que se abrieron, la mayoría ganaron los amparos. Ya sabes tú que eso es una industria que si tienes dinero, pues no arriesgas nada, porque siempre te amparará algún juez monachón.
Pablo Gómez, te agradezco mucho. Será la historia entonces quien juzgue, y por eso es importante que las nuevas generaciones, que los jóvenes, pues sepan en qué consistió el Fobaproa, en qué consistió ese rescate a privados con dinero público. Es fundamental para que tipo de cosas como esta que estamos recordando, pues no se olviden y no se repitan, ¿no?
Claro que sí. No será la historia. Ya estamos en historia.
Pablo Gómez, pues titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En verdad que sí, es muy buena onda siempre conversar contigo en este y en otros espacios. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y pues que no se olvide el Fobaproa ni lo que implicó para la economía y la política nacional.
Y no se vaya a dejar el héroe Zedillo.
Perdón, ya no te escuché lo último.
Digo que no se vaya, que dices el héroe Zedillo, ya se ya dijo que él era un héroe.
No, pues para sus cuates.
Él salvó al país.
Bueno, para el bienestar de su familia y de sus cuates. ¿Cómo no ser un héroe para ellos?
No, es que hizo unas cosas maravillosas, dice. No. Y por eso ha estado cobrando una pensión ilegal en el Banco de México.
A ver, esta pensión ilegal que se acusa de ilegal en el Banco de México, ¿esa la va a seguir cobrando, Pablo? ¿O hay una investigación para intentar detener pues que se le siga otorgando.
La presidenta ha hablado del asunto y yo pongo para estos menesteres lo que dice la Constitución. La Constitución dice que no se otorgarán ni se cubrirán. Fíjate, este yo lo agregué porque estaba como cojo. Uh-huh. Y cuando hicimos la reforma del 127, yo dije, no, eso de que no se otorgarán está muy bien, pero estará mejor que digan ni se cubrirán por la del pasado. Retiros, pensiones, etcétera, que no hubieran sido concedidas de conformidad con un decreto legislativo, uh-huh, una ley del Congreso, contrato colectivo de trabajo o condiciones generales de trabajo, que es lo que opera en el apartado B. Entonces, la pensión que tiene, uh-huh, Zedillo, y que tienen otros muchos en el sistema financiero, uh-huh, con otros bancos, no creo que son pocos. Gurría es uno de ellos. No se pueden cubrir. Eso es completamente inconstitucional.
¿Y qué se va a hacer para que haya orden constitucional con respecto a este tema, Pablo?
Yo cuando llegué a la Cámara en 18, planteé el asunto. Entonces, pues no le gustó al secretario de Hacienda. Yo tenía un acuerdo con el presidente. Entonces inventó el entonces secretario de Hacienda que lo sentía mucho, pero eran ya lo que eran, son muchos, había muchos, uh-huh, derechos adquiridos. Entonces yo le respondí, no puede haber derechos adquiridos que contrarían la Constitución.
Sí, pues. Derechos chuecos.
Derecho. Ese es un chueco. Entonces, no.
¿Y ahora no, qué se va a poder hacer ante la negativa del entonces secretario de Hacienda cuando se llevó esta propuesta?
A todos los que las están cobrando en el sistema financiero del país. Gurría. Todos, David Ibarra. Todos cobran.
Sí, y para que dejen de cobrar, Pablo, ¿qué se va a hacer?
No lo sé, hay que hacer un plan.
Y estaremos pendientes de él, Pablo Gómez.
¿Van a suspender el recorte?
Pues vamos a estar pendientes porque es un tema que ya mencionó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y mientras te mando un abrazo, esperando poder conversar contigo pronto de nuevo.
Estés bien, chao.
Gracias, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y vamos rápidamente con Roberto Saldívar Illanes, él es candidato a ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, Roberto, candidato?
Muy bien, querido Juan, ¿cómo estás?
Pues muy bien y muy contento de conversar contigo porque es muy importante que la ciudadanía conozca pues cuáles son las propuestas de los candidatos a esta elección del Poder Judicial. Y tú buscas pues reducir el rezago en la resolución de los asuntos radicados justo en la Corte. Candidato, ¿cómo?
Ese es el gran reto, Juan. Más allá que el rezago, te voy a decir algo que todavía es más relevante. No se trata de resolver por cantidad, sino de resolver los temas de fondo. Nada importa, en las últimas fechas hemos tenido grandes temas de la agenda jurídica que se han dictado sentencias de amparo, como por ejemplo en temas de desaparecidos, en temas de la interrupción anticipada del embarazo, en temas de la prisión preventiva, pero solo resuelven ese asunto en particular, porque es uno de los principios del juicio de amparo, pero no dan lineamientos para el futuro. Entonces, por eso de alguna manera genera que se vayan amontonando los asuntos. Sí se trata de resolver el número de asuntos, pero en el fondo los temas jurídicos para que en lo sucesivo ya no tengan que llegar a esa instancia en la Suprema Corte.
Es muy importante que se logre, candidato. También propones que se escuche de manera directa las inquietudes de los justiciables por parte de las o los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para quienes no conocemos el lenguaje jurídico, ¿quiénes son los justiciables, candidato?
Exactamente, las partes que se encuentran dentro de una contienda judicial que debe ser resuelta por cualquier órgano del Poder Judicial, valga la redundancia. Efectivamente, eso es una de las propuestas, pero vuelvo a llevarlo más a fondo. Lo que pasa es que así descritas fueron un poquito limitadas en la página de Conóceles del INE, entonces no pudimos explayarnos mucho. Más allá de eso, se trata de dar acceso a los justiciables, a los ciudadanos que se encuentran en un procedimiento judicial, a conocer a los jueces, a los magistrados y especialmente a los ministros de la Corte. Tienen el derecho de exponer sus casos, de ser oídos. El derecho de alegato, le llamamos el derecho de alegato de oídas, es muy importante, sobre todo en esta etapa, porque si bien ese tipo de alegato no forma parte del debido proceso legal, sí es muy relevante volver a traer a los ministros de la Corte a que tengan el contacto con la ciudadanía, que fue lo que perdieron, que fue lo que elevó sus fallos a otro nivel lejos de la ciudadanía y que finalmente derivó en esta reforma judicial.
Pues por eso es importante también que ustedes, candidatos, estén haciendo campaña, algo a lo que los juristas pues no solo no están acostumbrados, sino no conocen porque no son políticos. Y también dentro de tus propuestas, candidato, nos cae la pausa. ¿Me podrías aguantar, Roberto Salvador y Yanes Olivares, la pausa y regreso sí, contigo bien. Con otro tema que es fundamental y es una propuesta para que no se vuelvan a paralizar los objetivos nacionales en ningún poder de la Unión por cuestiones políticas o cualquier otra que sea? Algo que traes muy en la mesa. Volvemos, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Roberto Salvador y Yanes Olivares, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también por continuar aquí. Nos agarró el corte, candidato, justo cuando nos vas a dar a conocer una información muy importante, porque hay que recordar que con este proceso extraordinario de la elección del Poder Judicial se democratiza el único poder de la Unión cuyos representantes hasta ahora no han sido elegidos por el pueblo y viene de una reforma al Poder Judicial. Esta elección quiso ser detenida y se paralizó el proceso, pues, de esta elección, la selección de candidatos, con una confrontación entre poderes, en este caso entre pues el Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tu tercer propuesta, candidato, es evitar que esto vuelva a suceder.
Así es, Juan. No sé en qué momento nuestros juristas, nuestros más altos representantes a nivel judicial, se consideraron como, no sé, como un ente de confrontación frente a los otros dos poderes. Me parece que excedieron sus facultades, que sobre pretexto de lo jurídico y lo legal, en realidad se convirtieron en un poder político fáctico, y eso no debe de suceder. No debe de volver a suceder porque, por un lado, se trabaron las políticas de gobierno, buenas o malas, a la Corte no le debe de interesar, solo le debe interesar si son legales o no. Y por otro lado, se desvió el Poder Judicial. Eso no debe de volver a pasar porque este país ya está demasiado dividido y tiene que trabajar en su unidad. Y discúlpame que parezca político, ahora que andamos los abogados en esto, pues sí, efectivamente tenemos que tener ya ese tacto político. No debe de volver a utilizarse el Poder Judicial como una arma contra los otros dos poderes. Y por eso una de mis propuestas es, vuelvo a lo mismo, resolver los asuntos de fondo para no dejar cabos sueltos nunca más y que la gente tenga certeza jurídica. Y por un lado, una cosa es lo que diga la ley, pero el juez es el intérprete de la ley y de ahí que puede aplicarla con ciertos lineamientos para poder hacer que todo se conjugue para que este país viva en armonía. La ley puede ser mal utilizada para obstaculizar o puede ser bien utilizada para construir. Esa es una de mis propuestas.
El Poder Judicial en esta ocasión se puso o quiso ponerse a legislar e intentó detener una resolución aprobada con todas las de la ley en el Congreso de la Unión por el Poder Legislativo, que a su vez es representante popular. Lo que quiso hacer fue detener la voluntad popular, la voluntad mayoritaria al intentar detener esta elección del Poder Judicial. Candidato Roberto, ¿formas parte de alguna organización política? ¿Eres militante de algún partido?
No, Juan, no tengo ninguna filiación política ni de ningún otro tipo por el estilo, nada. Soy un abogado, soy litigante. Durante 26 años de experiencia he recorrido todo el país, todas las instancias judiciales, y un día, al enterarme de esta reforma y ver cómo se estaba destruyendo nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación desde su interior, desde su corazón, una vez que se aprobó dije, bueno, mira, yo no puedo promover juicios de amparo en contra de la reforma porque es notoriamente improcedente, no pude ir a marchar, pese a que la gente que lo hizo mostró un gran valor cívico, yo tenía mucho que trabajar y no pude, pero como desafío me inscribí y para sorpresa de mucha gente, incluyéndome, el proceso es legítimo. A mí nadie me apoyó, nadie me habló, tampoco nadie me pidió nada. Fui pasando por las etapas hasta llegar a la famosa tómbola y aquí me tienes. Que, por cierto, quiero hacer una aclaración.
Sí.
Muchas personas... Perdón.
Sí, adelante. Nos quedan 40 segundos antes del corte.
Perdón. Muchas personas creen que esto fue motivo de la ley de la gravedad por salir en la tómbola y no es así. El gobierno federal hizo un gran escrutinio de los perfiles, y si bien se filtraron algunos que hoy, un mes después, uh-huh, resulta que no son muy bien presentados, la verdad es que hicieron una gran labor y nos expurgaron hasta el certificado de primaria y de kinder, si tú quieres.
Y nosotros somos testigos de ello. Roberto, ¿cuál es tu número en la boleta y tu color?
Soy el número 51, color morado, en la boleta de ministros a la Suprema Corte de Justicia.
Gracias, Roberto Salvador Illanes. Un abrazo y nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con este caso terrible de una mujer de 77 años de edad, pues que relató que un sujeto se ofreció a ayudarla a mover a su hijo con discapacidad mental dentro de su domicilio en la colonia Trabajadores del Hierro. Y bueno, le robó dinero en efectivo, huyó del lugar. Lisbeth Hernández, voy con la actualización de este lamentable hecho en donde pues un sujeto hizo, de veras que en qué mundo vivimos. Lisbeth, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, pues esto sucedió en la alcaldía Azcapotzalco, en la colonia Trabajadores de Hierro, cuando esta mujer de 77 años, pues buscó ayuda para pues poder mover a su hijo con discapacidad de su silla de ruedas a su sala, le pidió ayuda a este hombre, le permitió el ingreso con la esperanza justo de que lo ayudara. Este hombre, ya estando en la vivienda, pues le solicitó dinero después de que le hizo este favor. Sin embargo, a pesar de que la adulta mayor pues sí le iba a pagar por este favor, aún así el hombre la tomó del cuello, la sometió, la agredió, la tiró a la cama, después cayeron al piso, le robó varias pertenencias y bueno, todo quedó registrado en las cámaras de vigilancia de su casa, por lo que bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya dio con él, fue detenido ese hombre también en calles de la alcaldía Azcapotzalco y al momento de su detención tenía por lo menos 20 dosis de droga de marihuana, por lo que bueno, pues ya está a disposición de las autoridades para pues deslindar sus responsabilidades. Además, en el cruce de información, pues este detenido cuenta con dos ingresos al sistema penitenciario por robo y por tentativa de robo agravado.
Reincidente, y reincidente también, pues los jueces que lo liberaron, reincidentes también, pues ahí está el resultado de andar liberando mañosos. Finalmente, Lisbeth Hernández, ¿otro pinchazo se registró en el metro de la Ciudad de México?
Sí, esta tarde alrededor de... tarde tuvimos el reporte de un pinchazo. Se trató de un hombre de 29 años que relató que fue víctima pues de un pinchazo. Incluso paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron a la estación Buenavista donde ocurrió esto para atender a este sujeto por intoxicación por sustancias desconocidas. Recordemos que hace unos días el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dijo que todavía no identificaban las sustancias que pues se les inyectaban a las personas que han sido hasta ahora víctimas de pinchazos, pero que se trata de estupefacientes. Nos mantenemos a la espera de que las autoridades nos informen acerca de qué es lo que han investigado, cuáles sustancias han identificado en estos pinchazos, pero bueno, hoy un caso más en la estación Buenavista.
Y estamos pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por tu reporte.
Pendientes, buenas noches.
Y bueno, vamos al Senado de la República, donde, pues como se lo informó hace rato, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, Todas las bancadas votaron a favor. No todas. Sara Pablo, nos tienes el reporte y voy contigo.
Claro que sí, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En el último día del periodo ordinario de sesiones, con el voto en contra del PRI y dos senadores del PAN, el Pleno del Senado aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Sheinbaum, previa comparecencia a puerta cerrada del secretario del ramo, Omar García Harfuch, reunión solo con integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Seguridad. Fueron 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención, como se avaló este documento que contiene pues las directrices de la política de seguridad de este gobierno. Senadores en privado y en público acusaron que la estrategia de seguridad de abrazos no balazos resultó un fracaso. De acuerdo con los senadores presentes en el encuentro con García Harfuch, este expuso las acciones para combatir a los grupos delictivos, la coordinación entre las distintas dependencias y niveles de gobierno, y fue empático y sensible en temas delicados como el de los desaparecidos. A su llegada, el secretario negó que existe una estrategia fallida, aseguró que ya hay resultados tangibles. 18,000 detenciones, más de 800 laboratorios destruidos, reconoció que el problema no está resuelto, pero tampoco se puede lograr esto en 7 meses que lleva el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
El trabajo es muy medible y los indicadores en seguridad son muy medibles. Si tenemos menos homicidios que en el 2018, este es el primer trimestre más bajo desde el 2018 de homicidios. Si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente es que se están dando resultados. Si tenemos menos delitos de alto impacto que anteriormente, pues está dando resultados. El número de detenidos, la cantidad de droga asegurada, la Secretaría de Marina ha hecho aseguramientos históricos en alta mar, que se traducen, probablemente la cifra de droga puede ser una cifra fría, pero si lo traducimos en qué quiere decir, la cantidad de recursos que deja de ingresar al narcotráfico, las personas detenidas, pues es una estrategia que está funcionando, que estamos convencidos que está funcionando y que por supuesto no se resuelve en los 6 meses que llevamos, pero los resultados ahí están. Y
ya la estrategia fue turnada a la presidenta Claudia Sheinbaum, avalada ya por la Cámara Alta, Juan.
Muchas gracias por el reporte. Sara Pablo, estamos pendientes.
Muy buenas tardes.
Y agradezco también a la senadora de Morena por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa, que nos acompaña para hablar de este tema, de la Estrategia Nacional de Seguridad y su aprobación en la Cámara de Senadores el día de hoy. ¿Cómo estás, senadora?
Qué gusto, Juan, muy contenta de saludarte, de decirle a todo tu público, bueno, que tenemos un balance muy positivo en el Poder Legislativo, en el Senado, hoy que termina el periodo.
Los ejes, los objetivos, las líneas, las acciones estratégicas para garantizar la seguridad y la paz social de las y los mexicanos. ¿Quién podría estar en desacuerdo con ella, senadora? Te pregunto porque sí hubo, ¿eh?
Claro que sí, hubo votos en contra, pero mira, Juan, hoy definitivamente que vimos dos proyectos de nación. Uno de quienes están del lado de la construcción de la paz y otro de quienes buscan regresar a sus estrategias que definitivamente no redujeron la violencia y mucho menos atendieron las causas, que es el punto número uno de esta estrategia. Entonces, pues definitivamente que estos ejes del que nos habló el secretario de Seguridad, estuvo hoy con nosotros en comparecencia, definitivamente que han dado resultados. Y parafraseando al secretario Omar García Harfuch, amigo, compañero senador, dice, bueno, pues son muy medibles los resultados. Entonces, quienes votaron en contra definitivamente, pues es la oposición, que es mentirosa, que es hipócrita, que es ruin y que definitivamente no le tiene amor a México.
¿Cuáles son las principales fortalezas de esta Estrategia Nacional de Seguridad aprobada en la Cámara Alta?
Creo yo que es una fórmula muy importante la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación, fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, esto para prevenir y combatir pues los delitos, especialmente los de alto impacto, y finalmente algo que ha resultado y es muy importante, la coordinación con el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Hoy nos decía el secretario que quiere tener 32 fiscalías muy fuertes y 32 policías, que en algunos estados pues obviamente es la Guardia Estatal, pero muy fuertes para poder seguir dándole resultados al país, dándole resultados a México y, por supuesto, liderados bajo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La paz social de las y los mexicanos me parece que es la primera preocupación de la ciudadanía y la primera responsabilidad del Estado. ¿Considerar robusta esta estrategia para garantizar esta paz social? ¿Consideras que tiene ahí algo que necesita aún revisarse?
Por supuesto que vamos a tener paz social, y definitivamente hay otras, sumándole a esta estrategia de seguridad, que es una de las tareas fundamentales que nos ha compartido la presidenta con todos. Estuvimos en el Museo de Antropología, estuvimos los legisladores, empresarios, agricultores, ganaderos, etcétera. Pues esta paz social es erradicando también, y la seguridad, erradicando la corrupción, dando acceso a la procuración de justicia, y no solo eso, le sumamos las tejedoras de la patria, que seremos constructoras de la paz, que nos ha, Citlali nos ha, ahora sí que he puesto sobre la mesa para que las mujeres nos sumemos a toda esta construcción de la paz, más lo que ha presentado ya el secretario Omar García Harfuch. Entonces, desde el Senado, por supuesto que estaremos impulsando esta paz social.
Hay críticas de, pues, ¿cuántos fueron? 21 quienes votaron en contra, más o menos. ¿Fueron qué? 16, ¿no?
Los priistas.
Sí, los priistas, y me parece que dos panistas están diciendo que esta estrategia de seguridad pues está repitiendo errores del pasado. ¿Tú qué opinas, senadora?
Mira, creo que dentro de esta fórmula que se nos ha presentado, de esta fórmula, insisto, de la atención a las causas, que es donde más ellos nos han agredido, entre comillas, ¿no? O recalcado, es una gran manera de construir la paz, atender a los jóvenes. Nosotros ahora en este periodo, pues se convirtió de programa Derecho Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces fortalecemos a las juventudes, obviamente en el primer piso de la transformación. Tuvimos el apoyo que sigue, por supuesto, es un derecho ya, el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, esta atención a las causas, las mujeres bienestar, programa de la...
Pero regresando a la estrategia, perdón, es que nos quedan 40 segundos, es muy importante que aclares esto. ¿Debilita a las dependencias de seguridad locales? ¿Por qué eso acusan?
De ninguna manera, y fue algo que fue muy claro, Omar. Vamos a fortalecerlas, y quiero 32 enlaces de esta policía local o estas fiscalías locales, que de la mano podamos sacar adelante al país.
Muy importante lo que señalas, hay que aclarar que no debilita, que incluso busca robustecer a las policías locales, municipales y estatales.
Claro, coordinar para dar resultados.
Eso hicieron en la Ciudad de México cuando Omar García Harfuch fue secretario de Seguridad Local, dignificar
más
a la policía.
Más del 50% de reducción de homicidios cuando fue.
Ahí está.
El modelo se repite, lo votamos en el Senado y hoy se van a coordinar estas 32.
Gracias, senadora. Nos cae la pausa. Volvemos.
Hasta luego.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa, donde hay resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Felicitos Trujillo, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, con el gusto de saludarte. En Concordia, elementos del ejército mexicano localizaron e inhabilitaron 31 campamentos utilizados por la delincuencia organizada. También un narcolaboratorio asegurado en Culiacán, Sinaloa, en plan de Oriente, afectación económica superior a los 100 millones de pesos, de acuerdo con el reporte. En Cozolén, Sinaloa, También fue asegurado otro narcolaboratorio, tenía un costo aproximado de $1,000,000, un fuerte golpe también a la delincuencia con un sujeto detenido en un transporte de pasajeros en Culiacán, traía 22 rifles AK-47 con machos, 7 pistolas calibre 9 milímetros. Aquí fue detenido en Culiacán, Juan, parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Rápidamente, Felicitos Trujillo, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, inauguró la primera unidad de salud mental infanto-juvenil en el noreste del país.
Así es, y es que hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró esta primera unidad especializada en psiquiatría pediátrica. Es la unidad de salud mental infanto-juvenil, la primera unidad especializada en psiquiatría médica en el noroeste de México. Aquí se invirtieron $2,000,000, está ubicada en las mismas instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, doctor Alfonso Miguel Maldonado, en la ciudad de Culiacán.
Gracias, Felicito, estamos pendientes. Abrazo hasta Sinaloa, de Sinaloa. Nos vamos rápidamente a Tabasco porque el secretario técnico del ayuntamiento de Nacajuca, Alberto Rivera, fue asesinado. Gabino García, nos tienes el reporte.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Juan. Efectivamente, Luis Alberto Rivera se desempeñaba como secretario técnico del ayuntamiento de Nacajuca y fue precisamente asesinado por dos sicarios a bordo de motocicletas en el poblado Taxco, Nacajuca, cuando el presidente municipal en esos momentos pues realizaba la entrega de patrullas. Ahí en su auto quedó tirado el cuerpo, acribillado con 10 impactos de bala de los sicarios que se dieron a la fuga como siempre.
Pues estamos pendientes de la información. No se sabe nada de los perpetradores de este crimen, Gabino. ¿Se tiene información? ¿El móvil?
Como siempre, nadie sabe, nadie supo. Aparecieron dos cartulinas en un kinder en donde pues se le decía de que ya se le había advertido y que pues esto es parte de una venganza que se da en razón de no haber hecho caso a advertencias que ya tenía.
Bueno, pues hay que profundizar la información. Por parte de las autoridades está la solicitud, cuáles eran las amenazas, si las había reportado o no. En caso de que sí, ¿por qué no se le brindó mayor seguridad? ¿Cuál es el móvil? ¿Quiénes fueron los perpetradores? Mientras tanto, pues sabemos que lo mataron. Gabino García, estamos pendientes y te mando un abrazo hasta Tabasco.
Muchas gracias, Juan. A la orden.
Y bueno, vamos con más información y agradezco como cada semana a Pedro Miguel, periodista, escritor, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, muy bien y de buenas.
Oye, ¿cómo ves al paladín de la democracia? ¿Lo subieron adelantadamente al altar? Porque este llega hasta octubre. Ernesto Zedillo, quien ya andaba lejos, quien nos dejó una deuda a nuestros padres, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque se le ocurrió rescatar a banqueros con dinero público, una deuda privada, entre otras monerías, ¿no? Es importante. Hablaba con Pablo Gómez hace rato que se opuso a que se diera como se dio el Fobapro. Hablaba hace rato con él. Importante que los jóvenes, que las actuales generaciones sepan exactamente qué es lo que pasó, no lo que les dicen que fue, ¿no?
Claro. Bueno, pues sí se nos apareció el payaso Zedillín. mira, yo creo que más allá de los afanes de banalizar, hay que situar al individuo. Uh-huh. El individuo es el perpetrador del mayor robo bancario en la historia de la humanidad. Nos robaron $56,000,000,000 en aquel tiempo al convertir deudas privadas en deudas públicas. Es decir, tú no debías nada y de pronto amaneciste debiendo $20,000, ¿no? Esto es lo que hizo Zedillo, uh-huh. Pero lo hizo con toda la población del país. Transfirió las deudas de sus cómplices, de sus compinches, ¿sí?, a toda la población. Y es una deuda maldita que persiste, que se come una parte importante del presupuesto público, que no se puede destinar a escuelas, a hospitales, a seguridad, a programas sociales, porque hay que pagar los intereses y el principal de la deuda. Pero no solo es un asaltante, Zedillo también es un gran asesino. Mira, el sexenio de Zedillo está muy manchado de sangre. Es un sexenio caracterizado por las masacres campesinas. Uh-huh. Aguas Blancas, El Charco, La Libertad y desde luego Acteal, ¿no? Masacres que quedan impunes, perpetradas por fuerzas estatales o federales o por paramilitares entrenados por fuerzas federales. Fue un sexenio de contrainsurgencia con todo lo que eso implica, es decir, desapariciones, violaciones, allanamientos ilegales, torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y masacres. Y este es el hombre que dice que la democracia se murió.
Sí, ¿no? Porque hay una elección, ¿no?, popular del Poder Judicial, que los mexicanos vamos a ir a las urnas. ¿Dónde le encuentras la posibilidad de que deja tú matar a la democracia, de hacerle un rasguño con una elección popular?
No, pues es que las elecciones acaban con la democracia, ¿qué no sabías? No, mira, es realmente ilustrativo de la ruina moral en que se encuentra la oposición en este país. El ver que han erigido como vocero a este individuo, que es abominable por donde se le vea, ¿no?
¿No tendrán un mejor vocero, Pedro Miguel? A ver, va, en temas económicos, tú acabas de mencionarlo, el Fobaproa, pero hay que ver que se llega al Fobaproa porque generó una devaluación de casi 300% del peso frente al dólar, lo que pues, se sumó con una altísima inflación, lo que a su vez provocó escasez de capital y lo que... Bueno, pues pegó durísimo a los banqueros ricos que empobrecieron a sus bancos, pero que luego no tuvieron problema porque fueron rescatados. A quienes no rescataron fueron a los miles de mexicanos que perdieron sus casas, sus negocios, sus bienes.
Así es. Así es.
Un mejor, sí, no sé, pues, digo, se les murió Victoriano Huerta, también Maximiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz, pero no sé, alguien mejor que él dos se pudieron haber encontrado.
Mira, fue un proceso de redistribución de la riqueza al revés. Bueno, de concentración de la riqueza, ¿no? Que dio lugar a fortunas malhabidas enormes. Ahí están los hijos de Fox, el sucesor de Cedillo, ¿no? Que compraron departamentos, creo que en 2,000 pesos, ¿no? De gente que había pagado 500,000 pesos y que después de pagar 500,000 pesos perdió el departamento.
Así es.
¿No? Ese fue la gama de oportunidades de negocio que suscitó el Fobaproa, más el negocio de avisarle a sus amigos de que iba a haber devaluación para que especularan, ¿no?, y compraran dólares y vendieran pesos, y eso hizo la devaluación, pues se les fue de las manos, pues ya se volvió incontrolable, ¿no? Hubo muertos, querido Juan, hubo gente que se suicidó porque perdió todo, hubo familias destrozadas, hubo un país en una desazón y una desesperanza totales, y no habría que dejar de mencionar también que Zedillo vendió todo lo que pudo, es decir, transfirió bienes públicos a manos privadas, ferrocarriles, bancos, etcétera, y que acabó trabajando para sus clientes de los ferrocarriles. Es de veras de una inmoralidad, de una corrupción monumentales. En ese sentido, yo de veras creo que Zedillo ha sido el peor de los gobernantes del ciclo neoliberal, el más cínico, el más pernicioso, y... bueno, pues ahora es el paladín de la democracia, ¿no?
Bueno, el paladín de la democracia que acusa autoritarismo en el actual gobierno, pero de las masacres de actual del charco de Aguas Blancas, pues de eso sí no ha hablado. Que no se olviden, Pedro Miguel.
Que no se olvide la persecución contra los zapatistas. Hubo cosas muy atroces. Hay una fecha que es clave, que es el 9 de febrero de 1995. Que es que mientras Esteban Moctezuma, entonces secretario de Gobernación, estaba buscando el diálogo para una salida pacífica con la dirigencia zapatista, Zedillo estaba preparando la captura de esa dirigencia.
Así es, de Marcos lo quería agarrar, ¿verdad?
De Marcos, ni más ni menos. Uh-huh. Esa fecha es clave, el 9 de febrero, ¿no? Que además, mira, traicionó a Marcos, traicionó a su secretario de Gobernación. O sea, fue una, de veras, un sexenio muy, muy negro de autoritarismo, de represión, de antidemocracia, de oscurantismo, de robo, de asesinato.
Pedro Miguel, con respecto a la seguridad... Pues fue en el sexenio de Ernesto Zedillo en donde se dispararon los secuestros, ¿te acuerdas? La Ciudad de México, que bueno, era una ciudad, como todas las urbes con riesgos en materia de seguridad, se convirtió intransitable en la noche, y es ahí cuando inician los llamados secuestros express.
Se perdió totalmente el control de la seguridad, pero además empezaron a ocurrir cosas muy luminosas. Hubo muchos asesinatos en la cúpula del poder. Por ejemplo, el que era director de licencias del entonces Distrito Federal, por ejemplo, el subsecretario de Comercio, Ramos III, por ejemplo, el oficial mayor del entonces Procuraduría General de la República, que fueron asesinados, que aparecieron suicidados con dos tiros en el corazón. Abraham Poluskanga, el abogado de la Ruta 100. O sea, fueron también muchos asesinatos muy turbios, que fueron también la secuela del asesinato de Colosio, que es el que coloca a Zedillo en Los Pinos, uh-huh, y el asesinato de Francisco Ruiz Massieu. Bueno, esos, sí, crímenes de las postrimerías del salinismo en el seno del poder se continuaron y se multiplicaron en el Zedillato. Eso también hay que recordarlo.
Importante también recordar que pues era el hombre fuerte en la campaña de Colosio y no estaba en Lomas Taurinas, andaba con Pepe Córdoba, dijo. Nos cae la pausa, Pedro Miguel, pero nos escuchamos la próxima semana y nos vemos pronto.
Me parece maravilloso, querido Juan. Te mando un abrazo a ti, a quienes nos escuchan, y mañana pues a descansar, o mejor todavía, a la marcha, ¿no?
A la marcha y a trabajar. Gracias, Pedro. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sonora, porque en Cajeme elementos federales, estatales y municipales, es decir, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno en coordinación, llevaron a cabo un cateo. Michelle Rivera, resultado de este cateo, tú nos lo tienes y voy contigo. Y el reporte, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Así es, este cateo es parte de la operación Escudo Componente Sable. Esto se llevó a cabo durante, obviamente, una diligencia que encabezó la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y Municipal, además de la AMI, que son los investigadores de la Fiscalía del Estado, Juan. En este cateo, en un domicilio, detuvieron a 7 personas, a las que les aseguraron 52 dosis de marihuana, 4 armas largas, cargadores, además de chalecos balísticos y, ojo, muy importante, un vehículo. Así que, así nomás, además, Juan, en este cateo lograron, creo que es lo principal también, además de la detención, rescatar a una persona que había sido horas antes privada de su libertad. Obviamente no se ha revelado información de la identidad de la persona privada de la libertad, pero afortunadamente es el reporte que está con vida, sana y salvo, y bueno, es lo que nos dicen las autoridades, Juan. En un municipio que, déjame decirte, además de este operativo que deja 7 personas detenidas, también en este operativo estable se logró asegurar 6 cargadores, un arma larga, 296 cartuchos, 48 dosis de metanfetamina y desmantelar 6 cámaras de videovigilancia, 5 radios portátiles y equipo táctico también. Juan, esto se suma a ya 100 cámaras que han desarticulado las autoridades federales trabajando en conjunto con estatales en este municipio al sur de Sonora. Parte de los resultados, Juan, en las últimas horas del operativo estable de seguridad y protección ciudadana aquí en el estado de Sonora.
7 sujetos detenidos, una persona que estaba secuestrada, liberada, y el aseguramiento de droga, de armas largas, de vehículos. Importante resultado que se da ya en Sonora. Hasta donde te mando un abrazo, Michelle. Que tengas muy buena tarde.
Un abrazo, Juan. Muy buena tarde y nos escuchamos mañana.
Nos escuchamos mañana, Michelle. Vamos con más información de seguridad, porque en San Luis Potosí, en la zona industrial de la capital, agentes federales localizaron un narcolaboratorio donde se producían metanfetaminas. David Galván, nos tienes el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Se trata de un nuevo golpe a los grupos del crimen organizado. Este narcolaboratorio, que es un mega laboratorio precisamente destinado a la producción de drogas sintéticas, específicamente las llamadas metanfetaminas. Esto es resultado de los trabajos de inteligencia naval, con donde elementos de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Coordinación Nacional Antisecuestro procedieron a ejecutar una orden de cateo en una bodega de la zona urbana de San Luis Potosí, la cual fue señalada como un centro de procesamiento de sustancias ilícitas. En el operativo conjunto fueron detenidas 2 personas identificadas como Luis Alberto N. y Brandon N., y se incautaron 5 tambos con capacidad de 200 litros, lo cual en suma es alrededor de 1,000 litros de posible metanfetamina, además de diversas sustancias químicas, 4 kilogramos de pastillas de anfetaminas y 3 bolsas plásticas con sustancias sólidas cristalinas. Dentro del narcolaboratorio también se hallaron instrumentos para la fabricación de estupefacientes como reactores, además de una torre de destilación de 15 metros de altura y, bueno, pues la enorme capacidad, 10,000 litros de uno de estos reactores y otros de por lo menos 5,000 litros cada uno. Además, los agentes aseguraron una camioneta, una pipa y una motocicleta, sí. Y, bueno, pues distintos documentos apócrifos que posiblemente dicen, pues vincularían a este narcolaboratorio con una célula criminal, la cual pues está bajo investigación del Ministerio Público. Es parte de la información, Juan, del el día de hoy.
Muchas gracias, David Galván, esto en San Luis Potosí. Regresamos a la Ciudad de México, donde, bueno, pues ya se confirmó que continuará la Fórmula 1 en la capital. Raquel Flores, nos tienes el reporte. Compañera, voy contigo.
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas noticias, porque esta mañana la jefa de gobierno, Clara Brugada, y el CEO mundial de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, firmaron el convenio para mantener por 3 años más la realización del Gran Premio de la Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México, que para este año, por lo pronto, se espera una derrama económica de 21,000 millones de pesos. Fue en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Juan, donde se confirmó que este acuerdo pues garantiza la realización de este importantísimo evento por 3 años más, hasta el 2028, sin utilizar, eso lo aclaró Clara Brugada, recursos del erario público de los ciudadanos. Así que dijo que vienen importantes noticias para el próximo año y agradeció, por supuesto, la colaboración entre empresarios y gobierno para la realización de este evento. Vamos a escuchar lo que dijo.
Y con la firma de este convenio se consolida a nuestra ciudad como la casa del deporte automotor. Y reafirmamos que somos una de las grandes capitales culturales, artísticas y deportivas del mundo.
Y bien, Juan, por su parte, Stefano Domenicali afirmó que la decisión de mantener la Ciudad de México en el calendario responde al crecimiento de este evento y a la calidad de organización local. Por ello dijo que la Fórmula 1 no es solo un deporte, también es una plataforma cultural y de transformación social. Esto fue lo que ocurrió esta mañana con el premio, el Gran Premio de la Fórmula 1, que se realizará también este año y hasta el 2028. Se puede prolongar, Juan, porque adelantó la jefa de gobierno que el próximo año también habrá noticias al respecto. El reporte, Juan.
Muchas gracias, Raquel. Pues ahí está, si hay Fórmula 1, en el chat de las tías, de los tíos, de las primas, de los primos, están muy contentos. Maru Rojas, voy contigo y otro tema, porque en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma para que los trabajadores de restaurantes, de hoteles, de gasolineras, de otro tipo de negocios en donde se suele dar propina, pues los trabajadores ganen un sueldo y no se atengan a si les dan o no propina, Maru.
Fue con el voto unánime de 446 legisladores que asistieron a lo que fue la penúltima sesión de este periodo ordinario. Y déjame decirte que la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, pues uno de sus legisladores se adjudica como logro personal, el diputado Pedro Haces, pero pues de inmediato diputadas del PT lo centraron, dijeron fue un logro de todos los partidos. Pero sí, Pedro Haces dio cifras que da la última encuesta de laboral en nuestro país. Nada más para que te des una idea, Juan, en nuestro país, cómo los que están hoy cobrando estos salarios están verdaderamente en unas cifras que llaman mucho la atención. Más de 1,800,000 trabajadores tienen un jefe, pero no reciben un sueldo, y únicamente bajo el pretexto de que las propinas son su ganancia, me refiero a los que te despachan en la gasolinería, pero también a las personas de la tercera edad que nos acomodan en el súper, la despensa, o los meseros que no reciben más que las propinas y no tienen un sueldo. Ahora estarán las empresas obligadas a mínimo dar un salario mínimo y las prestaciones de ley. Se trata de que tengan seguridad social, se trata de que tengan las prestaciones mínimas de cualquier empleado en nuestro país. Y bueno, pues en este sentido también hubo una reserva aceptada, esta fue del Partido Acción Nacional, para que todas las propinas se repartan de manera equitativa entre los trabajadores y debido al salario que también se haya devengado, al horario que se haya devengado. Vamos a escuchar cómo lo dijo el panista Marcelo Torres Coufiño.
Proponemos que la distribución de las propinas se realice en función del tiempo y la actividad de los trabajadores que las generan, garantizando así un criterio de equidad basado en el esfuerzo real de cada persona. En el artículo 350 se agrega un nuevo apartado que permite a los inspectores laborales intervenir cuando existan discrepancia entre trabajadores sobre la distribución de propinas, estableciendo mecanismos de conciliación que prevengan conflictos y aseguren acuerdos justos.
Y pues, Juan, ya terminó este periodo ordinario de sesiones, se mandó al Senado de la República y ya no da tiempo en este periodo de ver en qué concluye y si se aprueba o no y pasa a cobrar vigencia, sino hasta septiembre. Vamos a estar pendientes.
Estamos pendientes, Maru, pues la ley propina, importantísima, hazme el favor, contratan personas y no les dan sueldo, y le dices, pues trabajas 8 o más horas, y pues ahí lo que te den de propina, válgame Dios, qué bueno que se regulen este tipo de temas, un pendiente de muchos años, y te mando un abrazo, Maru.
Maru, igualmente, Juan, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, recibo como cada semana a Hamlet Almaguer, de Morena, asesor parlamentario, hay debate, pero... Bueno, pues le agarró el tráfico a Santiago Torreblanca, sí. Y vaya que está pesado el tráfico, mucho bloqueo, mucha protesta, mucha manifestación, y pues no pudo llegar. Pero Hamlet Almaguer, ¿ya escuchaste los audios que el candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego, publicó, avisó que los iba a publicar? Señala que en ellos se puede demostrar la relación entre la familia Cedillo y la delincuencia organizada. ¿Has tenido oportunidad de escucharlos? Lo soltó a las 4 de la tarde.
Ya escuché una parte de los audios, lo hice con detenimiento. Primero, pues es importante que en este momento de la discusión pública por las publicaciones de Ernesto Zedillo también se presente esta información. Los mensajes de la esposa de Zedillo... pues tienen claves, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunas cosas que me parece que son inconsistentes en lo que dice. Empieza hablando, preguntando que cuánto cuesta el molito, cuánto cuesta el mole. Pues yo no creo que la primera dama del país cocine, ¿no? Sobre todo en esos tiempos. Y que ande preguntando cuánto cuesta el mole.
¿Consideras que esta palabra mole es un eufemismo para referirse a algo más?
Sí, y después de eso... ya brinca a miles. Primero dice, no, pues el mole cuesta 50 o 60 pesos. Y luego de ahí dice, las cajas cuestan 11 pesos. Y luego ya brinca a cantidades de 650 mil pesos. Corrígeme, pero ya en el sexenio de Zedillo se le habían quitado 3 ceros a la moneda. Entonces, 650 mil pesos en realidad eran 650 millones del sexenio anterior, del de Salinas, que en ese entonces era una... fortuna, digo, si ahorita es muchísimo dinero, 650 mil pesos. Ahora imagínate hace 30 años, ¿no? En los 90.
Sí, estaba a 9 el dólar, ¿no? Más o menos.
Sí, se había ido primero a 750 y luego a 9 pesos por dólar.
Después del error de diciembre.
Sí. Y luego
fue mismo también diciembre para referirse a Zedillo, ¿no?
Correcto. Y luego también ella habla de la distribución de utilidades y de un cocinero y un restaurante. ¿Por qué si está comprando mole? Dice que ya incluye el cocinero y el restaurante, a menos de que estuviera comprando en cantidades industriales para un restaurante oaxaqueño, ¿no? Uh-huh. O poblano. Dije, ah, pues quiero 3 toneladas de mole, pero no está hablando así. Uh-huh. Y después ya hablan de distribución de ganancias, dice la mitad tú, la mitad yo. Y me parece pues que es muy importante que en este momento se divulguen. Seguramente pues habrá contrastes para ver los audios de otros eventos o de otros discursos que haya pronunciado la esposa del presidente Zedillo, expresidente Zedillo, para cotejar que sea ella.
Y también el lenguaje que utilizaba el grupo de la delincuencia organizada que se señala participa en la misma conversación. Esto requiere de un trabajo de inteligencia por parte de una corporación policíaca, me parece. Sí. No sé tú qué opines, Hamlet, claro. Almaguer, o de una fiscalía especializada.
Sí, es importante pues llegar ahí al conocimiento de la verdad.
Esto es por oficio, tú eres abogado, es por oficio, es por querella. Al existir este material, ¿es vulnerable a ser analizado por alguna autoridad? ¿Tendría que ser solicitado o de cajón se presenta?
Primero, han pasado muchísimos años, ¿no? Entonces, uh-huh, algo que se tiene que tomar en cuenta siempre en un caso de naturaleza penal. Pero es un caso de interés público, sobre todo porque el propio Cedillo pues regresa a la escena, lo dice en su propia carta, dice yo no me he pronunciado sobre ningún asunto público o político, tomé esa decisión cuando dejé la presidencia, pero ahora ya lo hago. Entonces, él se sube a la escena pública y ahora pues estos audios también forman parte de esta discusión de qué pasó en el sexenio de Cedillo. Además de, como decía Pedro Miguel, pues las matanzas de Aguas Blancas, de Acteal, y además de la devaluación y de la profunda crisis económica, ¿no? Que pues llevó a que mucha gente perdiera su patrimonio, a que muchos padres de familia pues incluso perdieran la vida porque pues no encontraban la salida. Uh-huh. Fue un momento de mucho dolor para el país. Yo tenía 7 años, pero me acuerdo que fue una crisis muy severa.
Y bueno, luego vienen las matanzas de Acteal, sí, de El Charco, de sí, Aguas Blancas. ¿Prescribieron, Hamlet? Porque son delitos de lesa humanidad.
Son delitos de lesa humanidad y ahí hay criterios, ¿no?, de la Corte Penal Internacional. Ahí no aplican las reglas de uh-huh, prescripción. Eso es cierto, eso es real. Uh-huh. Y no estamos hablando de, digo, en pérdidas humanas, una sola ya es una tragedia, pero estamos hablando en su conjunto de cientos de vidas que fueron afectadas, de familias que sufrieron en estas matanzas.
¿Ve Cedillo un riesgo en la democracia en nuestro país, específicamente por la elección del Poder Judicial? Dice que los jueces, los magistrados, los ministros van a ser a modo uh-huh, de la Cuarta Transformación, lo que pues implica un riesgo a la democracia. ¿Tú ves un riesgo a la democracia
miente,
en esta elección?
Miente, tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, leí el documento detenidamente y dice que los jueces en Estados Unidos no son electos, que son pocos estados los que los eligen. Eso no es cierto. Prácticamente el 70% de las entidades federativas de la Unión Americana votan por sus jueces, incluso votan por los ministros de la Corte. Y no hay ningún riesgo para la democracia en votar libremente y pues invitar también a la ciudadanía que participe en este 1 de junio. Riesgo a la democracia es lo que hacía él, la designación directa de los ministros.
A ver, porque se señala que, bueno, los aspirantes, pues todos los puso la 4T. Los puso el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el mismo Poder Judicial, ¿no? Los aspirantes.
Sí.
Viene a través de las convocatorias y las nominaciones.
Pues la 4T no habría promocionado o propuesto a la fiscal de Felipe Calderón, ¿no? Hoy su procuradora, pues es candidata a la Suprema Corte. Y pues aquí se tuvo un trabajo por parte de los comités, como bien mencionas, pero la última palabra está en la ciudadanía. Uh-huh. La ciudadanía va a decidir quién llega a la Suprema Corte.
Jueces y magistrados en funciones pues tienen pase directo, entonces sí, pues ahí está, ¿no? Bueno, Hamlet, ahí está la información. Te agradezco mucho como cada miércoles y nos escuchamos el próximo.
Nos vemos la siguiente semana. Un saludo a la audiencia.
Y Lisbeth Hernández, compañera, voy contigo porque en este momento está llevando a cabo un cateo en el centro de la Ciudad de México. Nos tienes el reporte, Lisbeth.
Así es, Juan, se lleva a cabo un cateo por parte de fuerzas federales en la zona centro, específicamente en las calles de Isabel la Católica y Nezahualcóyotl. Es un cateo relacionado con una investigación por delitos contra la salud. Al momento sabemos que hay por lo menos una persona detenida, sin embargo, este cateo todavía está en marcha, así que habrá que ver los resultados finales de esta diligencia. Por lo pronto, así la información.
Lisbeth, repíteme exactamente en qué calles del centro histórico se está llevando a cabo esta diligencia, este operativo, me señalas que es contra presuntamente delitos contra la salud. ¿Dónde está llevando a cabo? Pues las personas que nos están escuchando y van por ahí, pues yo creo que es momento de evitar la zona, ¿no?
Sí, es Isabel la Católica al cruce con Nezahualcóyotl.
Bueno, ahí está, pendientes. Muchas gracias, Lisbeth Hernández, es información en desarrollo. Leopoldo Espejel, rápidamente voy contigo e información pues de acciones en contra de personas que han despojado a gente de su vivienda en Tecámac.
Así es, Juan, fue la Fiscalía Mexiquense con el apoyo de la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Secretarías de Seguridad
y Protección Ciudadana Federal y del Estado de México, además de las policías de Tecámac, Nezahualcóyotl, La Paz y Chicoloapan, quienes recuperaron en distintas acciones operativas 17 inmuebles, los cuales, Juan, contaban con denuncias de despojo, ello luego de que el pasado 25 de abril se creara la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles en la entidad. De última hora, 17 inmuebles más fueron recuperados en Ecatepec y Acolman, Juan.
Ahí está, Polo. Muchísimas gracias por el reporte. Y bueno, esto luego de aquel despojo que llevó una mujer de la tercera edad a asesinar a quien le despojó de su departamento. Le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.